Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar la actualidad de este 12 de agosto, de este día de miércoles. Un miércoles plagado de sucesos hoy, noticias que sobrecogen, como la de la madre que ha degollado a un bebé de 3 meses en un cementerio de pueblo de Toledo. Mientras en Cuenca se sigue buscando a dos chicas de 24 y 26 años desaparecidas desde el pasado jueves, cuando iban a buscar algunos objetos personales a la casa del exnovio de una de ellas. Se están registrando viviendas de la familia del chico, en concreto un pozo. Y en Salou, en Tarragona, el defensor del pueblo catalán ha abierto una investigación para aclarar las versiones contradictorias sobre la muerte de un vendedor del Top Manta. Fallecía ayer al caer desde el balcón de su casa cuando huía de una redada de los Mossos de Escuadra, que no grabaron la entrada ni el registro de la vivienda. La secretaria judicial no había entrado en la casa cuando el ciudadano senegalés se precipitó al vacío. Lo ha confirmado el comisario jefe de la policía catalana. Muchas son las incógnitas que rodean todavía a este caso. La policía ha registrado la finca y una casa familiar del exnovio de una de las jóvenes desaparecidas en Cuenca. La pista de los tres se pierde el pasado jueves. La Interpol también participa en la búsqueda. Esta tarde se ha convocado una concentración para apoyar a las familias de las chicas. COPE en Toledo, José Melero.
A punto de cumplirse una semana de su desaparición, seguimos sin noticias de Marina, Laura y Sergio Morante. En las últimas horas la investigación se ha centrado en el registro de las propiedades que la familia de Sergio posee, tanto en Chillón de Cuenca como en Palomera, su pueblo natal. Registros que se han llevado a cabo con la unidad canina de la Policía Nacional. La Interpol se ha sumado a la búsqueda del chico ante el temor de que pueda huir de España. Ha dado la orden internacional de búsqueda, concretamente en los aeropuertos, para evitar una posible fuga. Por otro lado, se está buscando también el vehículo particular del chico, un Seat Ibiza, cuya desaparición coincide con la suya propia. Por otro lado, se están investigando las cuentas bancarias para detectar cualquier movimiento. Desde su desaparición no ha hecho uso de la tarjeta de crédito. A las 8:30 de la tarde, los familiares de Marina y Laura han convocado en Cuenca una concentración para seguir pidiendo colaboración a aquellas personas que hayan podido ver algo raro o tengan algún tipo de información relevante sobre su paradero. Además, se ha extendido la pegada de carteles por toda la provincia.
Esto en Cuenca, en Toledo, la localidad de la Villa de Don Fadrique, ha saltado también a la particular crónica negra de este miércoles. Allí una mujer ha acabado con la vida de su hijo de 3 meses en la capilla del cementerio municipal. Estaba en tratamiento psicológico, ha sido detenida y ha ingresado en un hospital. Al menos 8 niños han muerto a manos de sus padres o parejas o exparejas de estos en lo que llevamos de año. Precisamente desde hoy está en vigor una nueva ley que recoge a los menores víctimas de la violencia de género. Mónica Danez.
Una ley que visibiliza la realidad de muchos menores que sufren violencia emocional y física y que, como vemos últimamente, acaban pagando el odio de sus padres. Una ley que llena un vacío legal y que deberá garantizar siempre la seguridad y la protección del menor. A partir de ahora, tal y como nos cuenta Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, el juez estará obligado a dictar medidas cautelares.
Porque hasta ahora veíamos pronunciamientos sobre las madres, sobre las mujeres, de medidas civiles, de medidas penales, de medidas asistenciales, por supuesto, pero faltaba un pronunciamiento sobre los menores. Ahora es obligatorio.
Además, en caso de homicidio, al agresor se le suspenderá la pensión de viudedad y serán los hijos los que reciban incrementada la pensión de orfandad completa. Y si el pequeño es menor de 3 años y queda desamparado, se le buscará una familia de acogida y no un centro. La ley contempla también una mayor formación para que los profesionales sepan detectar un caso de violencia doméstica.
Pues aún sobre violencia de género, sepan que en Castelldefels, en Barcelona, una mujer ha muerto apuñalada en plena calle por su expareja. El hombre, que no tenía antecedentes ni denuncias previas, la semana pasada ya le quemó el coche. COPE en Barcelona, Luis Torreyes.
La víctima de 44 años no había presentado ninguna denuncia por violencia de género y el agresor tampoco tenía antecedentes. La consternación en Castelldefels tras el asesinato en pleno núcleo urbano es palpable y el ayuntamiento ha declarado 2 días de luto. Así explicaba el suceso una de las vecinas.
Sí, han sentido los chillidos. Ha sido mi hermano el que lo ha pillado al chico y mi sobrino. Ahora mismo yo no puedo porque están, mi sobrino está en el hospital y mi hermano ahora se ha ido, ahora también de declarar.
La víctima tenía una hija de 13 años con su ex marido y en la actualidad vivía con otra pareja. La alcaldesa se ha comprometido a revisar los protocolos para evitar nuevos casos.
Salou recupera poco a poco la normalidad después de los disturbios y concentraciones de ayer de centenares de senegaleses que llegaron a cortar las vías del tren por la muerte de un compatriota. El hombre vendedor del Top Manta falleció al caer desde el balcón de su casa en un tercer piso cuando huía de una redada de los Mossos de Escuadra. Aunque estos aseguran que no le tocaron, la familia del fallecido ha denunciado los hechos. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
El conseller de Interior Jordi Jané asegura que los Mossos de Escuadra no tocaron a la víctima y que fue el mismo quien intentando huir cayó desde un tercer piso.
No sabemos exactamente
si quería realmente saltar al piso de abajo, estaba cogido en la barandilla y se resbaló. La moza nos consta que no interactuó físicamente en ningún momento. Hay dos testimonios ajenos a los Mossos que han hecho declaración y que avalan también que no hubo este contacto físico.
La familia no cree esta versión y mantiene que el hombre cayó por culpa de los Mossos, como aseguraba su hermano.
Un fallo de la actuación policial, un error catastrófico de la actuación policial. No somos terroristas.
El síndic de Greuges ha abierto una investigación mientras la comunidad senegalesa de Salou ha vuelto hoy a salir a la calle. Han protagonizado nuevos altercados aislados.
En la crónica política, el PSOE no descarta gobernar sin ser el más votado, según ha manifestado el portavoz de los socialistas en el Senado, Óscar López. Para el PP, esto supondría un ejecutivo formado por radicales que nos llevaría a la ruina, María Daván.
Para Javier Arenas, el PSOE aspira a gobernar sin ganar porque piensa pactar de nuevo con los radicales. Una fórmula que en los ayuntamientos, dice, solo ha traído dos consecuencias. Descontrol absoluto del gasto y ataques a los símbolos del Estado. La perspectiva no es, pues, asegura, nada halagüeña.
Pues sumando las del señor Sánchez y las políticas radicales de Grecia, el único resultado, el rescate de España. Porque volveremos a la ruina. Y esas son las dos grandes opciones que tenemos de aquí a las próximas elecciones.
Arenas acusaba además a los socialistas de ocultar su propuesta de reforma constitucional porque en cuanto se conozca el PSOE se romperá y así decía, es difícil alcanzar acuerdos con el principal partido de la oposición.
En la economía, los mercados acusan una nueva devaluación de la moneda china. Será uno de los asuntos principales de los que nos vamos a ocupar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de la Linterna. Cristina Sáez.
Dos días, dos devaluaciones, algo muy poco común que llega tras un descenso del 8% en las exportaciones del gigante asiático. El objetivo es abaratar sus ventas al exterior y recuperar el ritmo de crecimiento de su economía. Bueno para China, pero no tanto para los demás. Las bolsas europeas en números rojos, también las asiáticas, y el euro y el dólar más caros y, por tanto, menos competitivos. Una situación que, como ha apuntado el director de mercados de Link Securities, Enrique Zamacola, pone contra las cuerdas a la economía mundial.
Puede ser el inicio de una situación muy preocupante. Puede ser el inicio de una guerra de divisas en las que todas las economías pretendan tener una divisa floja para poder fomentar sus exportaciones.
Aún es pronto para valorar los efectos que tendrá sobre nuestra economía. Grecia sigue apurando plazos. El Parlamento heleno se reunirá mañana para examinar las condiciones del rescate y la votación se producirá a partir de la medianoche del jueves. El Eurogrupo, por su parte, lo hará el viernes a las 3 de la tarde y será en un encuentro presencial en vez de por videoconferencia, como se había planteado. En España, Aena registra un nuevo récord. Más de 23 millones de viajeros pasaron por los aeropuertos españoles en julio. Han crecido los usuarios internacionales y también los nacionales. El aeropuerto de Madrid sigue siendo el más transitado. Y otro asunto, las empresas turísticas han empezado a tomar medidas tecnológicas para combatir las plataformas de economía colaborativa. Quieren maximizar los beneficios del establecimiento hotelero.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
Fomento denunciará a una empresa de Puenting en Cantabria como responsable de la muerte el lunes de una joven holandesa de 17 años. Cayó desde una altura de 40 metros. Fomento recuerda que esta práctica está prohibida en las infraestructuras que son titularidad del Ministerio. Estadística revela que el paro entre los jóvenes de 16 y 19 años es del 70% y del 50% entre los menores de 25 años. La mayoría está en paro y no puede independizarse. Francisco Rivera sigue estable dentro de la gravedad. El torero se recupera en la clínica aquí de Zaragoza de una grave cornada que sufrió el lunes en Huesca. Los médicos descartan una segunda operación. Sepan que esta será la mejor noche para ver las Perseidas, la lluvia de estrellas más conocida del verano. Llegarán a su máximo esplendor gracias también a la luna, que estará en fase nueva. Por cierto, que la Sociedad Española de Astrología ha propuesto llamar Cervantes a una de las estrellas descubiertas en los últimos años y que ahora tienen que ser registradas. Sus planetas se llamarían Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Ganarán los hombres con más votos a nivel mundial.
Esto en un día en el que el Papa Francisco ha denunciado que la esclavitud en el trabajo va en contra de la dignidad humana. También ha subrayado que festejar no es dejarse vencer por la pereza, Faustino Catalina.
El Papa Francisco ha recordado en su catequesis que los seres humanos no deben ser esclavos, sino señores del trabajo, y que la esclavitud laboral va en contra de Dios y de la dignidad humana. Ha lamentado que en las sociedades contemporáneas el afán de riqueza ponga en riesgo los ritmos de las vidas humanas y ha defendido que todo ser humano tiene derecho a un periodo de fiesta, un invento de Dios que permite contemplar los frutos del trabajo bien hecho.
Desterremos esa idea de fiesta centrada en el consumo y en el desenfreno. Y recuperemos su valor sagrado, viéndola como un tiempo privilegiado en el que podemos encontrarnos con Dios y con el hermano. Un tiempo maravilloso que podemos vivir en la familia, incluso en las dificultades.
La fiesta no es dejarse vencer por la pereza, sino volver la mirada al fruto de nuestros esfuerzos con gratitud y benevolencia, ha dicho el Papa, un regalo de Dios a la familia humana.
Crónica Internacional, Álvaro Echeverría.
En Egipto, la filial en el país del Daesh, Wilayat Sina, ha difundido una fotografía en la que supuestamente aparece decapitado el croata Tomislav Salopek, secuestrado en el país mientras trabajaba por una empresa que realiza estudios de subsuelo. En el texto que acompaña la foto justifica el asesinato del joven porque su país participa en la guerra contra el Estado Islámico.
My name is Tomislav Salopek. I'm 30 years old and I'm coming from Croatia.
En el vídeo difundido la semana pasada, los terroristas daban 48 horas de margen para que Egipto liberase a las mujeres musulmanas que tuvieran carceladas. La empresa para la que trabaja Salopek se muestra prudente al no tener confirmación de las autoridades de que realmente sea el croata el que aparece en la imagen. En China, 60 personas se encuentran desaparecidas por un corrimiento de tierra que sepultó las viviendas en las que habitaban los trabajadores de una empresa minera. 4 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros y 10 lograron escapar por su propio pie. Los equipos de rescate se están encontrando con muchas dificultades para buscar a los desaparecidos por las intensas lluvias que asolan la región. Y en Venezuela, el exalcalde opositor encarcelado Daniel Ceballos ha sido trasladado hoy a su casa después de que un tribunal del país le concediera el arresto domiciliario por motivos de salud. Ceballos fue destituido y encarcelado en 2014 por negarse supuestamente a impedir la colocación de barricadas a grupos que protestaban contra las medidas del gobierno.
Adelantamos ya los contenidos de la cultura en la linterna, Lidia Gómez.
Las cenizas de Gabriel García Márquez reposarán en Colombia, concretamente en el claustro de la Merced de Cartagena de Indias, por decisión expresa de la familia del escritor, que así lo ha decidido 15 meses después de su muerte. Además, se cumplen 60 años del fallecimiento del escritor Thomas Mann, premio Nobel de Literatura en 1929 por obras como Muerte en Venecia o La Montaña Mágica, y llega a Coruña la 18ª edición del Salón del Cómic Viñetas desde O Atlántico. Con un presupuesto de más de 150.000 euros, este año exhibe por primera vez más obras de mujeres dibujantes que de hombres. En Mérida se estrena hoy un musical muy especial, Hércules, de la mano de Ricardo Reguant y enfocado a un público familiar. También hablaremos de La Verbena de la Paloma, que 120 años después de su estreno sigue más viva que nunca.
Las 7 y 13. Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos a esta hora complicaciones en Málaga, en la A7 hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, en San Pedro de Alcántara, sentido Málaga, y en Madrid, en la M506... en la zona de Fuenlabrada como consecuencia de un accidente. Además, en Valencia, en el kilómetro 129 de la Nacional 344 en la Font de la Figuera, está cortado el carril sentido Alicante por accidente. En Cuenca, en la A3, en el kilómetro 195 en Pozo Seco, está cortado el arcén sentido Valencia por avería. Y en Lugo, y debido a la niebla, está cortada la A8 entre Mondoñedo y la zona de Abadín.
Previsión del tiempo para las próximas horas, Cristina Blázquez.
Continúa la inestabilidad en Galicia y en el norte de la península. Habrá nubes y chubascos. Mañana las temperaturas bajarán de forma significativa en toda esta zona, unos 6 o 7 grados. En cambio, en el sur se mantienen los termómetros y en Murcia, Alicante y Almería van a subir.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Atleti.
Se va a quedar sola, Duri, la levanta. Oh. ¡Qué golazo!
Y Barça.
Marca Leo, marca el Barça, marca Messi.
Este viernes, Supercopa de España en COPE.
Partido de ida.
Vívelo con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego
para vivir el mejor fútbol. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas?
¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. Que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huyó el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Tiempo para el deporte, Carlos Saez, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora contamos noticia importante que lleva la cadena COPE adelantando desde las 12:30. Lo ha hecho Manolo Lama y tiene que ver con el futuro madridista de Sergio Ramos, Miguel Ángel Díaz.
Ya está cerrado el acuerdo entre el Real Madrid y Sergio Ramos. Se va a hacer oficial el próximo lunes en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Ramos terminaba contrato en 2017 y lo va a ampliar hasta el 30 de junio de 2020. Va a percibir 10 millones de euros netos por cada una de las temporadas que ha firmado. Por lo tanto, Ramos terminará contrato con 34 años y después de 15 temporadas vestido de blanco.
De futuros va la cosa porque el de Ramos se va a concretar en los próximos días y el de Pedro también. Ayer héroe en la Supercopa, pero se sigue hablando de su futuro, Silvia Ortiz.
Después de darle otro título al Barça con su gol, enfadó monumental porque no fue titular y porque el secretario técnico del Barça, Robert Martínez, dijo que el canario se quiere ir del Barça. Pedro no quiere irse, pero se ve obligado por la falta de minutos. Está en medio de la negociación entre Barça y Manchester United, que se va a alargar hasta después de la Supercopa de España.
Una Supercopa que tuvo aire culé y color blaugrana con ese triunfo por 5-4 frente al Sevilla en una gran final. ¿Cómo ha sido el día después de los blaugrana? ¿Ganas, Juan Arias?
Tras ganar la quinta Supercopa de Europa, el Barça regresa mañana a los entrenamientos para preparar la Supercopa de España. Siguen siendo baja Neymar, Douglas y Alba por lesión y Arda Turán y Vidal no inscritos. El sextete más cerca.
El Sevilla se quedó a tan solo 5 minutos de llegar a los penaltis en esa gran final. Estuvo a puntito el equipo de Unai Emery y Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha recibido hoy el apoyo de todos los sevillistas que se identificaron con las ganas que puso el equipo ante el Barcelona. Pese a la derrota, el Sevilla sale muy reforzado. Ahora mira al futuro. El objetivo sigue siendo Llorente. Según ha podido conocer COPE Sevilla, el club sevillista tiene convencido al delantero, que está pidiéndole a la Juve que baje el precio de su traspaso.
Una Supercopa que tuvo mucho desgaste para el FC Barcelona, desgaste que pretende aprovechar
el Athletic Club de Bilbao, su rival en la Supercopa de España el próximo viernes, José Ángel Peña.
Sí, pese a los nefastos precedentes, los de Ernesto Valverde no descartan dar la campanada en la Supercopa. El técnico rojiblanco no va a poder contar por lesión con hombres como Williams, Rico o Iturraspe ante estas bajas. Y pese a la recuperación de Solá, el joven Xavi Merino podría ser la sorpresa en el ataque del Athletic el próximo viernes.
De Supercopas y de futuros viene el día, pero ¿qué más contamos, Isaac Áviles?
Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez son los nominados por la UEFA al premio de mejor jugador de Europa de la temporada 2014-2015. El ganador se conocerá el próximo jueves 27 de agosto. Además, el Real Betis ha anunciado el fichaje del peruano Juan Manuel Vargas. Sanabria jugará cedido en el Sporting procedente de la Roma. Y la Unión Deportiva Las Palmas se presenta ante su afición esta noche con un derbi canario frente al Tenerife.
Y lejos del fútbol, que contamos, Andrea Peláez.
En Polideportivo hablamos de tenis, Masters 1000 de Montreal. En poco más de una hora, a las 8:30, Rafa Nadal se medirá al ucraniano Sergi Stakowski. En atletismo, 39 atletas españoles viajarán a los Mundiales de Pekín, que se celebrarán del 22 al 30 de agosto, con Ruth Beitia a la cabeza como capitana. Y por último, en baloncesto, el base Marcelinho Huertas se ha despedido con una carta de la afición del Barcelona.
Pues con esto, Marta, y con más cosas, volvemos a las 8:30 con los deportes en la linterna.
Antes la linterna, Carlos. El botellón es uno de los fenómenos que más preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Beber en exceso afecta al corazón, al páncreas y al hígado, pero también al cerebro, porque entorpece sus funciones. Se ha descubierto una molécula antibotellón que ha demostrado ser capaz de proteger al cerebro de los efectos de beber en exceso. Hasta el momento solo se ha probado en animales, en un laboratorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. El equipo de expertos ha recibido el premio Joven Investigador de la Sociedad Internacional de Investigación sobre Drogas. Hablamos con Laura Orio, que es la principal investigadora. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esta molécula antibotellón y cómo actúa?
Mira, este compuesto, que se llama oleoiletanolamida, para abreviarlo le llamamos OEA, es un compuesto lipídico y es un compuesto natural, es decir, una sustancia que todos tenemos en el organismo. Al parecer es una sustancia que se libera cuando existe cierto daño, daño cerebral en este caso, para intentar ayudarnos. Lo que sucede es que cuando se consume el alcohol de forma abusiva, como en estas noches tipo botellón, cuando hay una ingesta de alcohol de una manera muy intensa en pocas horas, pues al parecer esta molécula no le da tiempo o bien a sintetizarse o bien a actuar, de manera que nuestro cerebro empieza a producir una serie de mecanismos que son los que pueden llevarnos después al daño cerebral.
Entonces, ¿cómo se puede usar, por ejemplo, esta molécula que habéis descubierto para futuros tratamientos? ¿Puede ser una vía?
Claro, hasta el momento la investigación que hemos hecho hasta ahora ha sido una investigación que trataba de determinar si esta molécula era neuroprotectora o no, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para poder determinar esto, lo que hicimos fue darla al mismo tiempo que se daba a los animales de experimentación a grandes cantidades de alcohol. Al darla al mismo tiempo, vimos que prevenía ciertos mecanismos de neuroinflamación que son los que preceden a la toxicidad cerebral. Prevenía la neuroinflamación y prevenía la toxicidad. Este es el punto en el que estamos ahora. No sabemos si aplicar la molécula una vez que se ha hecho el consumo de alcohol tendría algún efecto o no.
Sí, Laura, ibas a decir.
Iba a decir que, además, esta molécula tiene aplicaciones más amplias porque también estamos realizando otras investigaciones junto con otros investigadores españoles para probar terapias farmacológicas contra el alcoholismo. Y parece ser que esta sustancia también es un compuesto bueno que presenta buenas propiedades para tratar a personas que tienen problemas con el abuso del alcohol, porque disminuye el ansia por la búsqueda del alcohol, previene la recaída y mejora el síndrome de abstinencia típico de todo alcohólico cuando está en un periodo de deshabituación.
Laura, siempre se ha dicho que cuando uno consume drogas o bebe alcohol, las neuronas que se destruyen, pues destruidas quedan. Entonces, ¿se puede reparar el daño neuronal producido por el consumo de alcohol y drogas?
Parece ser que, bueno, Hace unos años se pensaba que la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, no tenía lugar en el cerebro adulto. Es decir, nosotros formamos neuronas cuando nacemos y antes de nacer de manera muy, muy intensa. Después vamos perdiendo las que no necesitamos y perdemos ciertas conexiones y nos quedamos con aquellas que realmente nos van a hacer falta para afrontar la vida. Se pensaba, como digo, hace unos años que esto era una etapa propia de un periodo muy temprano. Sin embargo, sí que se ha visto que en la edad adulta, de una manera mucho menos intensa, también somos capaces de producir neuronas. Lo que no sabemos exactamente es hasta qué punto las neuronas que perdemos se regeneran o no. Sí que se ha visto que el consumo de drogas afecta a la neurogénesis, es decir, a la generación de nuevas neuronas en la etapa adulta. Es decir, que además de destruir algunas o de dañar algunas neuronas, estamos impidiendo los mecanismos que tenemos para formar nuevas neuronas.
Laura, los efectos destructivos del alcohol sobre nuestro cerebro son inmediatos en cuanto se comienza a consumir o tiene que ser un proceso más dilatado en el tiempo.
Es un proceso más dilatado. Lo que nosotros hemos visto es que este tipo de consumo en atracón, tipo botellón, eleva los niveles de alcohol en sangre de manera muy importante y en estos momentos comienzan a producirse una serie de mecanismos que si se perpetúan en el tiempo van a influenciar la toxicidad. Es decir, estos mecanismos que son una fuerte inflamación cerebral, se libera una serie de sustancias que provocan una inflamación cerebral, también periférica, pero cerebral, y esta inflamación, esta neuroinflamación, va a ser un factor de riesgo para después sufrir ese daño neuronal. Es decir, que digamos que si se tiene como hábito esta forma de consumo abusiva de alcohol, veremos los efectos a largo plazo, pero estamos iniciando ya los mecanismos que pueden contribuir al daño.
La siguiente fase de esta investigación, Laura, la tenéis ya en mente, ¿no?
Estamos intentando extrapolar el estudio a humanos, porque este ha sido un estudio en animales de experimentación, y tenemos ya una muestra de estudiantes de la Universidad Complutense que son consumidores habituales de alcohol en tipo botellón, de los que hemos extraído una muestra de sangre, y en primer lugar queremos ver si estos mecanismos de neuroinflamación que hemos visto que se producen en los animales de experimentación se están produciendo también en los consumidores de este tipo de consumo de alcohol.
Laura Orio, investigadora principal de ese equipo que ha descubierto la molécula antibotellón de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por haber atendido la llamada de la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.